entre más yo puedo humillarme, más me levanta Él. Cada día que vivo, Señor, te amo más. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Esa ciertamente es la clave, que el camino para arriba es abajo, hacia abajo, y entre más me puedo hacer humilde, hermano Baker, quiero más de él. Entonces, muy bien, menos de ustedes, más de él. Estoy contento de decir esta mañana que esa es igual, la misma receta para todos, no es algo para uno y algo más para otro. Gracias, músicos, Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más esta mañana. Tenemos un bebé que dedicar esta mañana, ciertamente es un privilegio y algo que siempre anticipamos. Elena Leigh Howard ha sido confiada en las manos de papá y mamá, entró en el mundo. Estamos agradecidos por eso y, por supuesto, mamá y papá se dan cuenta que esa vida viene del Señor y que son confiados de cuidar esa vida y la... Es la manera en que Dios guía y dirige. La primero que ellos quieren hacer es, Señor, quiero poner este hijo de nuevo en tus manos y voy a confiar en ti, que tú guías y diriges. Voy a seguir tu liderazgo. Así que estamos agradecidos de que tenemos estas oportunidades. ¿Saben? Me encanta que la gente hace eso inmediatamente y no esperan hasta que una vez que se gradúe de la universidad. Veremos si ella quiere hacerlo. Así que sabemos que no estamos aceptando al Señor por este niño, sino que estamos encomendando al niño en las manos del Señor, la niña, y creyendo que cuando hacemos estas cosas y los entrenamos en la manera en que deben de andar, harán la elección correcta, harán las decisiones correctas, y cuando sean más mayores no se apartarán de ellas, como dicen las escrituras. Si pudieran pasar adelante. Dios santo. Qué belleza más pequeña. Oh, qué pequeña belleza. Bella. Padre, te agradecemos por esta vida y sabemos que toda vida viene de ti, Señor. Y te agradecemos, Señor, por bendecir esta pareja con otro hijo. Y verdaderamente saben que tú eres el autor y dador de vida y están esperando en ti, por no solo para el liderazgo en sus vidas y por las cosas que ellos necesitan, pero, Señor, por su familia, esta joven familia que ahora está creciendo y uno más ha sido añadido al Al-Hab. Por así decirlo, estamos agradecidos por de tener esta vida entre nosotros y sabemos que es preciosa y sabemos, Señor, que eres celoso por esta vida a sí mismo y sabemos que tienes grandes planes. Y así que, Padre, simplemente pedimos que tú continúes estando con mamá y papá, que, Señor, los bendigas con sabiduría y guianza, Señor, y simplemente te muevas en sus corazones para guiarlos por todas las decisiones que tienen que hacer, por Elena y su otro hijo y que han dedicado a ti. Y Padre, rogamos que tu espíritu se cierna sobre alrededor de esta vida y que tú guías y la dirijas, Señor, del tiempo en que tiene que hacer esa elección por sí misma. Confiamos de que hará esa elección correcta, Señor, que sea entrenada y criada y protegida y guiada y que luego tú vengas y hagas tu morada dentro de ella y la uses para tu reino. Padre, te amamos y te agradecemos tanto por... Tú eres el dador, no solo el dador de vida, pero de toda cosa buena. Así que te agradecemos por eso esta mañana. Bendice a mamá y papá, anímalos, Señor, fortalécelos. Y Padre, que esta sea otra vida, que es un testimonio de tu bondad. Te pedimos estas cosas en tu precioso nombre, en el nombre por encima de todo nombre, el Señor, nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Oh, está muy bien. Está contenta. Está despierta. Dios los bendiga. Oh, esa es la paga de ser un pastor. Eso y los bautismos. Apreciamos la oportunidad tanto que de tener una pequeña parte en eso. ¿Cuántos aman al Señor esta mañana? Amén. Vamos a leer de dos porciones de Escritura esta mañana. Vamos a continuar en nuestra serie. Esta va a ser parte 34 de nuestra serie, Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Sabemos que este es el décimo de los 10 mandamientos. Y viendo en este particular, por unos cuantos servicios ya hemos estado viéndolo, hay mucho que podemos sacar de ello. Hay muchos ejemplos que fueron dados en el Antiguo Testamento mostrando la importancia de esto, de ser obedientes a este mandamiento. Y luego vamos a ver esta mañana cómo cruza al Nuevo Testamento y qué tan importante es. Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. Recuerden, los hijos de Israel en ese tiempo no tenían casas. Así que esto está hablando, Dios les está dando, poniendo estos primeros 10 mandamientos para mostrarle al pueblo. Estas son cosas que van a tener que mostradas en sus vidas antes de entrar a la tierra prometida, porque así es como la gente en esa tierra de herencia van a vivir. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno. Algunos pudieran oír eso y pensar, ok, muy, tengo eso cubierto. Y luego está la que lo atrapa todo. Ni cosa alguna de tu prójimo. Ciertamente me gusta ese vía de cinto, hermano. Creo que se vería mejor en mí que lo que se ve en ti. Ni cosa alguna de tu prójimo. Una vez más, sabemos que codiciar no es admirar. Codiciar no es desear algo que necesitas. Codiciar es una concupiscencia fuera de control por algo que no es tuyo, y muchas veces es algo que no necesitas, pero no es de ustedes. También me gustaría leer de Lucas capítulo 12 esta mañana, versículo 13 al 15. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Así que Jesús, ustedes pueden leer un poco de la base de lo que estaba siendo dicho antes de esto. Está hablándole a la multitud, está hablando al pueblo y está hablando con autoridad. Así que este hombre está tomando ventaja de esta oportunidad y dice, ¿sabes? Muy bien. Mientras estés aquí, tengo un problema y necesito a alguien con autoridad que lidie con esto. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Qué está aconteciendo aquí? Nos vamos a dar cuenta aquí en un momento. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que el Señor añade su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos esta fina mañana de resurrección. Señor, con agradecimiento de nuestros corazones, venimos tan humildemente como sabemos hacerlo. Y sabemos que humillándonos es algo que tú requieres. Si no nos humillamos, seremos humillados, pero queremos voluntariamente venir ante ti, Señor. No es difícil para nosotros reconocer cuán grande eres y cómo empalidecemos en comparación. No hay grandes Dios y pequeños ustedes, Señor. Todos somos tus hijos. Todos nos hemos reunido, Señor, para sentarnos a tus pies y recibir la porción de la palabra que viste adecuado entregarnos, sabiendo de que necesitaremos esta semana para engañar a nuestros enemigos y los retos del día para manifestar la palabra que has ordenado que nosotros manifestemos en esta hora. Rogamos que te muevas sobre todo y cada corazón. Bendice a todos los que están aquí. Sabemos que hay varios que están todavía afuera con enfermedades o recuperándose de diferentes cosas que están escuchando. Pedimos que los bendigas y estés con ellos, y sabemos que hay otros que están viajando. Pedimos que estés con ellos a sí mismo. Y Señor, por aquellos que estén escuchando, te rogamos que tus bendiciones estén sobre ellos. Y Padre, ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria. Señor, solo pedimos que nos perdones de todo fallas, errores, cosas que no hemos confesado. Perdónanos esta mañana. Queremos venir libremente ante tu trono, sino libremente. Queremos venir confiadamente ante ti, sentarnos a tus pies, sabiendo, Señor, que es tu placer darnos las buenas cosas del reino. Pedimos estas cosas en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que, en esta porción de escritura que estamos leyendo de Lucas, capítulo 12 esta mañana, tan frecuente como es el caso, la escritura no nos dice mucho sobre este hombre que está dirigiéndose Jesús o al que le está hablando Jesús. Por ejemplo, no dice si o no lo que este hombre está deseando es su propia herencia, o si está deseando una doble porción, tal vez si es el miembro mayor, o si está deseando lo que pertenece a él o algo que le pertenece a su hermano. Realmente no tenemos los detalles aquí para mencionar eso, pero no es realmente el punto de lo que está siendo registrado aquí. De todas maneras, Jesús captó algo cuando este hombre le pidió a Jesús que hiciera esto, y Jesús vio la oportunidad, por supuesto, para mencionar el peligro que todos encaramos, que es avaricia. Y sabemos que es el 10º mandamiento, y sabemos que Dios colocó esos mandamientos en orden. Y no voy a entrar tanto a decir de que es en el orden de importancia, pero lo colocó en un cierto orden. Y, por ejemplo, si nunca pasas de honrar a tu padre y madre, bueno, ninguna de estas otras cosas son importantes mencionar, porque ciertamente no vas a andar en estas otras causas. Pero si ya estás honrando a tu padre y tu madre, la oportunidad es de que vas a honrar a aquellos que tienen el gobierno sobre ustedes y van a respetar las propiedades de otra gente, no van a cometer adulterio y otras cosas así, porque mamá y papá los estás honrando, están siendo enseñados. Así que vemos esa progresión. Pero aquí al final, en el mismísimo 10º mandamiento, el Señor está lidiando con el tema de avaricia. Y como hemos visto y hemos estado pasando por esta serie, hemos pasado, de hecho, unos cuantos servicios solo en este tema. Sabemos que la codicia comenzó en el cielo con Lucifer mismo. Él lo tenía todo, aparentemente, pero no estaba contento con ello. Él tenía lo mejor, tenía la mejor posición. ¿Saben? Realmente no hay nada. Si ustedes y yo fuéramos a ponernos en sus zapatos, ¿qué posición más honorable Dios hizo para él? Y qué honor. Quiero decir, para que la gente se acercara al Señor, tenían que pasar por uno de estos ángeles de cubierta primero. Y sin embargo, él vio lo que no tenía, lo que aún le faltaba, y quería eso. Y eso es lo que codicia es querer algo que no es de uno, y queriéndolo al punto de que no vas a estar contento o feliz. Y tal vez no te importa lo que tienes que hacer para obtenerlo, pero esa es la clave para tu vida y tu felicidad y tu éxito, y así sucesivamente. Así que pudiéramos pensar que un hombre tenía derecho por algo que de él tenía derecho de pedirlo, especialmente si alguien tenía que robarle lo que era de él. No sabemos si este es el caso o no en esta instancia particular. La escena aquí es una multitud de gente viniendo a Jesús, y Jesús hablándoles sobre cosas de que tener cuidado. Si ustedes retroceden un poco y ven las escrituras anteriores, verán eso. Así que Jesús les está hablando a la gente con autoridad, y este hombre reconoce la autoridad con la cual él está hablando, y así que él realmente está tomando ventaja de la situación, tomando ventaja del momento para preguntarle a Jesús, pedirle a Jesús que use su autoridad para hablar a su hermano a su favor, tal vez resolver un problema de familia. Es como llamando a mamá sobre mamá. Mamá, dile que me dé de regreso mi juguete. Tú tratando de usar la autoridad de alguien más por una situación que está entre ti y otra, alguien más. Así que él dice, maestro, veo que tú eres una persona que tiene autoridad y así que quiero que tú uses tu autoridad y hables a mi hermano sobre un asunto personal. Y Jesús responde al decirle, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez? ¿Quién me ha señalado a mí como ser un partidor en esta situación? Sabemos que cuando Jesús habló, él no pasó mucho tiempo rodeando con rodeos. Él no pasó mucho tiempo observando y usando etiqueta social para encontrar favor a la gente para hablarle directamente sobre asuntos a la mano. Él no pasó mucho tiempo tratando de suavizar lo que tenía que decir, tratando de, o así sucesivamente. Saben, él llegó directo al punto. Estaba en una misión, estaba aquí, saben, su ministerio fueron 3 años y medio, pero miren lo que fue hecho en 3 años y medio. Miren todo lo que fue logrado, miren todo lo que fue dicho, y de lo cual todavía nos estamos alimentando en este tiempo en particular, en esta hora. Así que estaba redimiendo el tiempo, así que llega directamente al punto. Él no vela su palabra cuando discute las cosas que están a la mano, como alguna gente lo hace, que a uno lo deja preguntándose, ¿está de hecho hablando de mí o sobre mí? ¿Qué tengo que tomar de lo que está siendo dicho? En otras palabras, si estás con él en un servicio, sabía dónde estabas parado al final del servicio. Sabía si estaba hablándote o no. Sabía si esa palabra se aplicaba a ti o no. Él iba directamente al corazón del asunto y él hablaba directamente al pueblo sin ninguna preocupación de cómo sus palabras pudieran ser interpretadas. Correcto, y sabemos que podemos pasar demasiado tiempo estando preocupados sobre, bueno, ellos tal vez no les guste si digo esto, tal vez no les agrade si digo aquello, y alguna gente de hecho usará eso como la excusa de por qué no van a obedecer lo que fue dicho, porque dirán, no me gusta cómo fue dicho. Pero el verdadero problema es que no es cómo fue dicho, sino el hecho de que fue dicho. No vemos a nadie viniendo a Jesús y diciendo, si hubiera dicho esto un poco diferente. Él simplemente lo decía sin importarle amigo o favor. Así que llega directamente al corazón del asunto. Él sabe cuál es su posición. Él sabe la autoridad que tiene. Así que les habla muy claramente. Aunque habla en parábolas, muchas de las veces, como todo profeta lo hace, él no está usando pocas palabras con ellos, sino que está usando el tiempo para llegar directamente al corazón del asunto que está a la mano, y solo él sabe a qué se está dirigiendo y qué necesita hablar en ese tiempo en particular. Así que parece que cada vez que está reunido con otros, es un momento enseñable para ellos. Lo asombroso de ello es que no era solo para ellos. Por tanto, sus palabras siempre son importantes. Son siempre de valor. Cualquier cosa que él tenía que decir no era ociosa. Y sabemos que vamos a dar cuenta de todo lo que decimos. Él no tiene que estar avergonzado de cualquier cosa que dijo o cómo usó esas palabras. Todo lo que él dijo era importante, así que él toma ventaja de esta oportunidad. Cuando este hombre hizo esta pregunta, él toma ventaja de la oportunidad para hablarle sobre el peligro de la avaricia o la codicia. Él sabía que no solo le estaba hablando a aquellos que estaban reunidos alrededor de él en ese tiempo en particular. No sabemos cuál era el número de la gente que estaba reunida ahí en ese tiempo, pero él sabía que a lo largo de un periodo de 2000 años o más, él que estaría edificando su iglesia, que habrían literalmente millones de millones que leerían lo que él tuvo que decir en ese momento de tiempo particular, y sería un momento de enseñable para ellos también a su debido tiempo. Él sabía que su palabra sería un momento enseñable para ustedes y para mí esta mañana. ¿No es asombroso? Tanto como lo fue para aquellos a los cuales estaba dirigiendo en ese tiempo en particular, y tal vez aún más algunas veces. Aquellos que estaban reunidos juntos en ese momento en particular, ciertamente estaba hablando ciertas cosas a ellos, pero estaba hablándole a toda su iglesia que existiría a lo largo de 7 edades de la iglesia. Así que él sabía esta mañana, por ejemplo, lo que ustedes y yo necesitaríamos. Él sabía lo que ustedes y yo estaríamos pasando estando aquí en América, viviendo en la Odisea. Así que tomó la oportunidad de hablarle a ustedes y a mí, a sí mismo, al parecer de que estaba hablándole a este hombre que tenía este problema personal con su hermano, y al mismo tiempo está hablando de cosas que necesitaríamos saber para nuestro día en particular, así como cosas que ellos necesitaban saber para su día en particular. Dios es asombroso. Yo no sé cómo, para mí es sobrenatural cómo Él puede hablarle a todo mundo, correcto, a todos diferentes niveles al mismo tiempo, en una escuela de un solo cuarto. Es como cuando hay ocasiones que son apartados en una iglesia, por ejemplo, para preguntas y respuestas, como nuestro profeta apartó tiempo para preguntas y respuestas. Y respuestas. Sabemos que las preguntas que esta gente hizo son relevantes para nosotros. De hecho, yo no sé de ustedes, pero yo he dicho muchas veces, hombre, cómo me agrada que ese hombre hizo esa pregunta. Y yo también no sé si yo hubiera hecho esa pregunta si hubiera estado ahí. Alguien me hubiera visto, pues, qué tonto o lo que sea, pero estoy contento de que esa persona hizo esa pregunta, y luego al contestarle pareciera que anda por todas partes y cubriendo tantos diferentes temas, porque es porque lo que está, con lo que se está lidiando ahí, no es solo la pregunta de esa persona, sino preguntas que otros tendrían que estarían escuchando. Así que podemos escuchar lo que fue dicho durante preguntas y respuestas, o tiempos de preguntas y respuestas, y podemos obtener respuestas a preguntas nuestras, por supuesto, pero porque en el proceso de dar respuestas a esas preguntas, cosas son dichas que sin duda alguna lidiaba directamente con la pregunta de esa persona, pero otras cosas también son dichas que tal vez no hablen a esa persona en lo absoluto, pero pudieran hablarle a muchas otras personas que pudieran estarse preguntando de ciertas cosas a sí mismo. En otras palabras, se vuelve un momento enseñable para otros a sí mismo, y estoy tan agradecido por cómo Dios hace estas cosas. Así que en el caso de los tiempos en que Jesús habló, se vuelve un momento enseñable para aquellos que están presentes en ese tiempo en particular del tiempo, y se vuelve un momento enseñable para los muchos otros que escucharán su respuesta durante todas las edades de la iglesia. Así que realmente es muy asombroso cuando lo piensan, cómo Dios puede hacer cosas así. Es asombroso que Dios puede ahí mismo en el momento hablarle directamente a las necesidades, a la mano para aquellos que están presentes en el tiempo, y al mismo tiempo saber exactamente lo que las necesidades de otros van a ser, que no están escuchando en ese tiempo, pero escucharán en un tiempo más tarde. Así que toma ventaja de esa oportunidad para hablarles a ellos en ese tiempo en particular, y ni siquiera han nacido aún, tal vez. Y Dios está cuidando de todo esto. Así que Él sabe exactamente lo que todos y cada uno de sus propios hijos necesitarán, y provee las palabras para todos y cada uno, sin importar el día en el que pudiéramos estar viviendo. Solo Dios puede hacer algo así. Por ejemplo, Jesús sabía lo que ustedes y yo necesitaríamos esta mañana para el día en que ustedes y yo estamos viviendo. Él sabía que estaríamos viviendo en un tiempo donde sería un tiempo que es caracterizado por una abundancia de cosas, una abundancia de cosas materiales, y que pudiéramos encontrarnos envueltos y enfocados en obtener y la posesión de estas cosas, y el guardar estas cosas y posesión de estas cosas. Y así que Él tomó la oportunidad que tuvo en responder esta la pregunta en particular de este hombre para hablarnos a nosotros esta mañana. Yo creo eso con todo mi corazón. O es mi Dios o no lo es. O me está hablando, guiándome y dirigiéndome o no lo es. Por eso es una palabra viviente. Así que tomó la oportunidad que tuvo para hablarles a ustedes y a mí esta mañana y advertirnos sobre los peligros de permitir que nuestro enfoque esté solamente en la abundancia de las cosas de esta vida. Así que leamos el versículo 15 una vez más. Y les dijo, mirad, cada vez que un profeta dice mirad, por supuesto el profeta, el Señor Jesucristo mismo, él dice, mirad, y cuando dice, en inglés dice, escuchen, es atención, noten, quiero que me escuchen, oigan lo que tengo que decir, mirad, y guardaos de toda avaricia. Así que para tener cuidado de ello es que necesita ser mencionado, necesita ser identificado, necesita hablarse de ello, necesita ser señalado, necesita ser algo del cual eres advertido. Y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, noten esto. No está hablándonos de cosas y la importancia o la falta de cosas. No está tratando de colocar la importancia o esto es importante, aquella no lo es, esto es más importante que aquello, sino que directamente está hablándonos sobre la abundancia de cosas. Correcto. Así que dice, la vida del hombre no es definida por la abundancia o por cuánto tienes de las cosas de esta vida. Correcto. Eso no te define. Yo sé que es una sorpresa esta mañana. Nuestra vida sí consiste de muchas cosas. Ese es un hecho. Y muchas de las cosas que tenemos y muchas de las cosas que las que consiste en nuestra vida no son ni siquiera cosas físicas. No son cosas que podemos sostener, tocar o almacenar o señalar. Pero son cosas como amor o caridad o paciencia o talentos o, ¿saben? Los dones que Dios coloca en la iglesia. Así como cosas como hogares y carros y trabajos y cosas que podemos tocar, cosas a las cuales podemos apuntar, cosas a las cuales tenemos acceso. Así que en esta elección de palabras, cuando Él está hablando de avaricia, Él no está diciendo que no necesitamos cosas de esta vida. Y no está ni siquiera hablando de cosas, por así decir, esto es valioso y aquello no lo es. O no pongan demasiado énfasis en esto, pongan más énfasis en aquello. O no necesitas estas cosas y sí necesitas aquellas cosas. A lo que está ligando la avaricia directamente es el deseo por la abundancia de cosas. El enfoque de cosas, sobre las cosas, la cantidad de las cosas. Así que el asunto es con el deseo por más de lo que tal vez necesites y tal vez aún solo lo que quieres y no lo que necesites. ¿Ven ustedes? Avaricia o codicia puede ser el deseo o codicia de cosas que sí necesitas y pudiera también ser cosa o el avaricio deseo de cosas que no necesitas, pero la raíz de la codicia o la avaricia es la insatisfacible, el deseo que no se puede satisfacer por las cosas de esta vida. Y la iglesia dice, así que con la avaricia es más pensar que si tan solo pudiera tener más de lo que sea las cosas que esta vida tiene, yo estaría contento, estaría feliz, sería exitoso. Cualquiera es la cosa que llene el espacio en blanco. Porque él está diciendo, sabes, el asunto de tu vida no es definido por la abundancia de las cosas de esta vida. Pero si no tenemos cuidado, podemos hacer esa una medida de la importancia de nuestras vidas. Y les digo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa palabra avaricia en el griego, en el Nuevo Testamento, dice, Deseo codicioso de tener más, avaricia. Esa palabra avaricia significa extrema codicia de riqueza o de ganancia material. Y la mayor parte del tiempo es por riqueza y ganancia, pero no es solo por eso. Es por algo que le pertenece a tu prójimo, correcto. En la edad en la cual Jesús estaba hablando, en los tempranos días de la iglesia, muchas de la gente no tenía abundancia de cosas. Muchos de los que venían a Jesús en la primera edad de la iglesia eran esclavos. Sus discípulos tempranos no tenían mucho en lo absoluto y lo que tenían lo dejaron atrás y tomaron su cruz para seguirlo. Muchos ni siquiera poseían muchas de las cosas físicas de la vida o tener aún control de los muchos aspectos de sus propias vidas tampoco. Muchos de ellos trabajaban para un amo que tenía un diferente significado ahí en aquel día como lo es hoy. Hoy tenemos un empleador y hay una lista de derechos de un empleador y empleado y podemos dejar nuestro trabajo y buscar otro, pero era muy diferente en aquel día. Eran muchas cosas más que tu amo podía hacer y uno esperaba y se esperaba que uno fuera obediente y seguir. No tenía todo el tiempo libre que tal vez muchos de nosotros lo tenemos hoy. Uno no tenía mucho dinero adicional o tiempo adicional, así que uno no estaba pensando en cosas adicionales necesariamente. Así que pudiera trabajar por un amo de que tenía control de su tiempo, por así decirlo, o cómo hacían cosas en el trabajo. ¿Lo haces de esta manera o no tienes trabajo? Y muchos dependían de sus trabajos tanto que tenían muy poco que decir sobre lo que podían poseer o lo que hacían con su propio tiempo porque su salario era limitado, su compensación era limitado, las reglas eran tal vez mucho más estrictas, especialmente lo que pertenecía a una persona de intercambio, pasaba de aprendizaje y así sucesivamente. Cuando él era el aprendiz, no tenías nada viniendo. Si tomabas órdenes, lo hacías de esta manera, nunca llegarías a ser un labrador, o nunca progresarías al siguiente nivel. De hecho, no fue hasta que realmente la revolución industrial de los últimos 1800 o 1900 en principio en América y partes de Europa que la persona promedio no tenía, no fue hasta que ese tiempo que la persona promedio tenía tiempo libre alguno. De hecho, el día de trabajo de 6 días, la semana de 6 días de trabajo no era incomún. Días de 14 horas, de 16 horas, te ibas a casa cuando el sol se ponía y llegabas al trabajo antes de que el sol amaneciera. Y no fue hasta nuestro tiempo, básicamente, que la gente podía estar preocupada de cómo iban a gastar su tiempo y cómo ellos iban a gastar su dinero. Porque en lo que gastabas tu dinero era lo que necesitabas y en lo que pasabas tu tiempo es trabajar para obtener lo que necesitas. Están conmigo. Así que mayor parte de los tempranos cristianos no tenía abundancia de cosas para comenzar. Y eso ha sido cierto a lo largo de las edades de la iglesia por su mayor parte. La gente tenía la ropa que tenía en sus espaldas y poco más. Así que Jesús sabía que iban a haber gente rica también que iban a estar involucrados en el principio, estar involucrados en la edificación de la iglesia. A medida el evangelio se regaba y la iglesia crecía, estaba siendo establecida. Y él sabía que sus propios discípulos verían lo que Jesús mismo tenía o lo que no tenía. Y él sabía que observarían cómo él personalmente manejaba las cosas a medida venían y iban en esta vida y se preguntarían sobre la importancia sobre la cantidad de cosas que tendrían a su disposición. Y por supuesto sabemos que antes de Pentecostés, de hecho, estaban esperando que el reino viniera como un reino terrenal. Así que un reino terrenal significa una abundancia, significa poder y autoridad y esto y aquello. Ellos no se daban cuenta inmediatamente que era la introducción de un reino espiritual y que sería riquezas espirituales que serían enfatizadas y no riquezas naturales. Así que están observando esto y están tratando de sortearlo todo, están tratando de poner las cosas en perspectiva y no notan que tenía Jesús un manto. Él saben, notan de que no tenía una casa, tal vez no tenía su propia carroza. Y cómo iban, no sabían ni siquiera dónde se iban a quedar cuando iban de ciudad en de pueblo en pueblo y ciudad en ciudad, y no sabían qué tipo de comida tendrían. Están observando esto y la gente, por supuesto, naturalmente están tratando de poner valor en la cantidad de cosas, y si no tenemos cuidado, pudiéramos seguir el patrón tan de cerca. Si tienes dos cambios de ropa, Jesús solo tenía un manto. Así que pudiéramos irnos al extremo, por supuesto, en esas cosas, pero es natural observar, como declarar si algo era exitoso o no, basado en cantidad. Así que están observando agudamente y escuchando, y así mismo en nuestro día, la gente mira lo que los líderes de la iglesia poseen y lo que hacen con lo que tienen y lo que poseen. Y la gente quiere saber lo que el hermano Branham poseía, qué tipo de carro manejaba, qué tipo de ropa usaba, y así y demás. ¿Vivía en una mansión, sabe? ¿Manejaba un Maserati? ¿O tiene una casa llena de sirvientes? ¿Manejaba un Lexus o un Beetle Volkswagen? ¿Y por qué hacemos eso? Es porque queremos estar correctos y es porque queremos mantener un balance correcto de lo que Dios quiere que seamos. Así que queremos mantener todo en su lugar correcto y en la perspectiva correcta. Pero en mucho del mundo hoy en el que ustedes y yo estamos viviendo, la gente no tiene que estar preocupado si o no están viviendo en exceso, porque su enfoque se enfocan mayormente en hacer que satisfacer las necesidades de un día al siguiente. En la mayor parte del mundo, la gente no posee muchas cosas, la persona promedio, por así decirlo. Ahora, yo no dije preocupados, dije enfocados, significando trabajando para obtener lo que se necesita. Y trabajando para obtener lo que se necesita y confiando en el Señor. Para muchos que viven en América y en otros así llamados mundos del primer mundo, la gente tiene exceso más allá de solo lo que necesitan. Tal vez tengan un exceso de ropa, tal vez tengan un exceso de vehículos, tal vez tengan un exceso de tiempo o de dinero para juguetes o pasatiempos. Esas cosas pueden tomar un cierto nivel de importancia para ellos. Un exceso de dinero es más allá de lo que se necesita para vivir de día en día, más allá de lo que es necesario para el llamamiento al cual Dios te ha llamado en esta vida en particular. Y sabemos, como hemos estado pasando, mientras como Jesús estaba señalando, como Dios estaba señalándole a los hijos de Israel, no todos tendrán la misma cantidad de cosas, correcto. Así que no pongan sus ojos en lo que tu hermano tiene y digan, yo quiero lo que él tiene. Lo que yo te doy y lo que tienes, eso es suficiente, correcto. Así que algunas personas, por ejemplo, en nuestro día son encarados con un exceso de tiempo en sus manos. ¿Y qué hacer para llenar ese tiempo? Como que es un gran problema muy grande. Oímos eso mucho tiempo. Me siento tan mal por la gente. No sé dónde voy a ir por mi vacación o para mi descanso. Cuando iba a la escuela, yo no creo que teníamos tantos descansos. Yo no estoy diciendo que es errado y no deberíamos de hacer eso, pero yo no puedo creer cuántos descansos hay en la escuela. Este descanso o lo que hay. Yo no sé si es para los maestros o los niños. Yo no sé para quién es. Cada vez que te das vuelta, ¿dónde están todos? Están en este descanso, así que fueron allá, o está aquel, o fueron allá. No era de esa manera ya en los 60s y 70s, cuando yo iba a la escuela. Una vez más, no estoy diciendo de que eso es malo o bueno. Lo que estoy tratando de señalar es que estamos encarados con cosas con las cuales la gente no era encarada en otras edades. Lo que estamos venciendo en la Odisea es una abundancia. Eso es lo que estamos venciendo. Son ricos y enriquecidos con bienes, están diciendo, y diciendo que no necesitan nada. Así que, ¿cómo lidiamos con estas cosas? ¿Cómo Dios quiere que lidiemos con estas cosas? Correcto. Así que Jesús comienza a lidiar con estas cosas y habla a aquellos que estaban parte de la primera iglesia. Le está hablando a los apóstoles tempranos, discípulos y otros que están alrededor que serán parte de poner esta primera iglesia en orden. Y les dice, miren, no sé, traben en la abundancia de cosas o la falta de ellas. La vida de ustedes no es definida por la abundancia de cosas de ustedes. Correcto. Yo sé que aquí en América es realmente muy malo para los jóvenes y yo todavía recuerdo cómo es yo mismo. A uno se le dice, esto es lo que debe de tener. Como americano debe tener una casa, un carro, de tener un esposo o esposa, debe tener hijos, esto. Debes de tener este tipo de trabajo, este tipo de ropa, debes de usar este tipo de pasta de dientes, este tipo de champú. No puedes usar Lady Lee o lo que sea. Cuando se requiere un galón para lavarte tu pelo, pero tienes que tener esta marca o aquella marca, y si no lo tienes, y la gente gasta una buena parte de su vida tratando de obtener esas cosas que no son necesidades, correcto. Pero se les dice, ¿sabes? No estás viviendo el sueño americano, no estás viviendo la vida, eres una falla si no tienes estas cosas, correcto. Es parte de nuestra cultura. Así que estos apóstoles tempranos, discípulos y en la estructura temprana de la iglesia, Jesús quiere que sepan primero y ante todo, para comenzar, la vida de ustedes no va a ser definida por la abundancia de cosas. Ustedes hombres van a salir y yo voy a hablar a través de ustedes para establecer este reino, para establecer el reino del reino entre la gente. Y yo quiero que sepan de inmediato qué importancia colocar en las cosas de esta vida. Ustedes establecerán este orden entre la gente y otros los observarán y van a aprender de ustedes y luego ellos van a seguir adelante la obra del reino a medida que ustedes pasen. Se van a tomar el patrón conforme ustedes, como ustedes establecen el orden de la gente. Y sabemos que Jesús era muy humilde. Era un ejemplo para aquellos que estaban siguiéndolo en ese tiempo en particular. Y por eso, por medio de eso, Jesús no les estaba diciendo al resto de nosotros, o aún para ellos, ya que no posee una casa, no deberías de poseer una tampoco. O ya que no tengo un burro, ustedes no deberían de tener uno tampoco. O ya que yo no tengo dos juegos de ropa, ustedes tampoco deberían de tenerlos. Pero lo que estaba mostrando era que el éxito del reino no era basado en cuántas de las cosas de esta vida tenías o no tenías. Su reino sería establecido no sobre cosas. Luego continúa en el versículo 16 a decir, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Qué tiene de malo eso? Absolutamente nada. No es errado de que este hombre tenga un pedazo de terreno. No es errado de que la tierra que posee sea buena tierra y produzca abundantemente. Correcto. No era errado de que él sembrara semilla en el campo y que las leyes de sembrar y cosechar causara que lo que sembrara produciera y se multiplicara. No era errado de que él fuera exitoso en lo que era que estaba haciendo. Y solo porque era rico no significa que el hombre estaba errado. Necesitamos enfocarnos en lo que Jesús está lidiando aquí, con lo que está lidiando aquí. Tenemos que enfocarnos en cuál es el asunto con el cual estás lidiando. No todos seremos ricos, pero todos podemos ser codiciosos o avariciosos. Así que en lidiar de con avaricia, una persona puede ser pobre y ser avariciosa. Una persona puede ser rica y ser avariciosa. No importa cuánto tienes o tan poco tienes. Eso no tiene nada que ver con si eres codicioso o no. No es cuánto tiene una persona o no tiene que define lo que significa ser avaricioso. Versículo 17, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Esta es una parábola, así que no está en algún nombre que existe. Es una generalidad, este hombre simbólico, así que esto es algo que la gente durante todas las edades pueden aprender de ello. Y él pensaba dentro de sí, así que tiene tierra, buena tierra, la tierra produce maravilloso, la ley de sembrar y de cosechar y sembrar todavía está en efecto y el hombre tiene un incremento. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿quiere? Inmediatamente vamos a comenzar a ver dónde está el problema en el cual Jesús se va a enfocar, porque inmediatamente dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Es malo? No. ¿Es malo que ahora necesito buscar otro lugar? ¿Es malo que tu closet está lleno con ropa usada y ahora tienes que figurar qué hacer con ella? No. ¿Es errado de que la gente sea bendecida? ¿Es errado de que la gente prospere? ¿Cómo puede ser eso errado? Es la ley de Dios que dice, si plantas, cosecharás lo que siembras. Y deberíamos de aplicarnos en lo que sea que hacemos. Y esa ley no es afectada por motivo o por cuánto tienes en ese momento en particular o cuánto quieres algo aún. Es simplemente la ley. Así que lo que hacemos con nuestra prosperidad, ese es otro asunto completamente. Pero porque eres exitoso, ese no es un problema. Esa es una ley. Algunos de nosotros se nos da más talentos que a otros, digamos, para el negocio. Alguna gente tiene la habilidad para ello. ¿Los hace una mala persona eso? Por supuesto que no. Tuvimos un gran movimiento en el siglo XX, aquí en América, y pasó por todo el mundo, que era basado en un mensaje llamado prosperidad, correcto. Y ese mensaje decía, Dios quiere bendecirte. Así que, lo que sea que es, que quieres, simplemente nómbralo y reclámalo. Podemos traer eso a nuestro mensaje y decir, habla la palabra, correcto. Y de esa enseñanza pervertida vino la idea de que de alguna manera tu espiritualidad y tu nivel o la medida de tu nivel de fe y tu favor con Dios aún era ligado enteramente a qué tan exitoso eras. Cuando ibas, lo nombrabas y lo reclamabas. Y por supuesto los televangelistas que estaban detrás de mucho de eso, ciertamente lo estaban nombrando y reclamándolo, estaban reclamando lo que era de ustedes. Así que recuerdo en los tempranos días de la iglesia cuando el Señor puso en nuestros corazones comenzar la obra, estábamos reuniéndonos en una pequeña tienda de Broadway de 800 pies cuadrados, casi no teníamos nada. Correcto. Y se nos tiró en la cara por críticos muchas veces que la medida del éxito de la iglesia tenía que ver con cuánto teníamos o no teníamos. Correcto. Que nunca es la medida de eso. Bueno, si Dios estuviera con ellos, tuviéramos ventanas de vino pintado. Y recuerdo que alguien en la iglesia se le dijo, o alguien que estaba visitando a alguien en la iglesia que era muy generoso, pero no tenía muchas cosas ellos mismos, pero lo que Dios les daba simplemente fluía por sus manos. Yo recuerdo que esa persona se le dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Tú tienes un espíritu de pobreza sobre ti, que es lo opuesto de un espíritu de prosperidad. Simplemente está tratando de hacerte pobre, ¿sabes? Y yo voy a orar a quitarte ese espíritu orando. Yo no sé cómo la gente sale con estas cosas. Yo recuerdo que no fue sino hasta mis tardíos 30 que obtuvimos nuestro primer vehículo nuevo. Y obtuvimos ese nuevo vehículo porque iba a la prisión dos veces a la semana. Estaba manejando de ida y vuelta al trabajo y luego en la iglesia que teníamos y yendo al centro, y llegaba a un punto de que necesitaba un vehículo que era dependible. Necesitaba algo que yo no tendría que reparar, no tenía tiempo para hacer esas cosas. No era que no podía hacer esas cosas, porque las estuve haciendo por muchos, muchos años. Pero no tenía el tiempo para eso, así que necesitaba algo que era dependible. Así que vi, fue de hecho un poco chistoso, porque en el tiempo Manuel Lee encontró un pickup Nissan, creo que era, la cosa más barata que uno podía comprar en el mercado de nuevos vehículos. Y yo pensé, voy a obtener algo así, ciertamente nadie va a tener un problema con eso. Y yo necesito esto para que yo no esté, que se me esté arruinando el carro. Y tuvimos muchos durante los años, a lo largo de los años, y yo compré ese pickup. Estoy aprendiendo y creciendo, y me sorprendí cuando hubo gente que vio que obtuve ese nuevo pickup, aunque era solo como $7,000 o algo así, y eran avariciosos de eso, codiciosos de eso, así que estaban tratando de ser críticos. De ese simple un olor de carro nuevo, y eso va a desaparecer. Y otros comentarios que la gente hacía, porque les molestaba del hecho de que yo tenía algo que ellos no tenían, y ellos no podían tener lo que yo tenía en ese tiempo en particular. Yo también seguiría eso, de que ellos no lo necesitaban. Yo tenía necesidad de eso. Pero eso no tiene nada que ver ni aquí ni allá. La gente hará lo que hace. Uno no puede correr su vida. Si haces algo, vas a ser criticado. Si nunca quieres ser criticado, asegúrate de no hacer nada. Así que esa enseñanza pervertida, nómbralo y reclámalo, todavía está viva, y todavía está viva a lo largo de la tierra. Y Jesús sabía que ustedes y yo encararíamos esa enseñanza avariciosa. Y así que lidió con ella al mismísimo principio de la edificación de su iglesia, en el mismo principio. Ven ustedes, no hay promesas en la palabra de Dios que dice solo háblalo, solo nómbralo y luego reclámalo como tuyo, cuando se trata de tener las cosas de este mundo. Sí tenemos promesas por sanidad divina, sí tenemos promesas por liberación, tenemos promesas para salvación. Estas son cosas que necesitamos, y tenemos promesas para estas cosas. Tenemos promesas para gozo, paz, y los nueve frutos del Espíritu, y las virtudes de Cristo, y así sucesivamente. Sí tenemos promesas para estas cosas, y sí se nos promesa que si lo buscamos a Él primero, si lo ponemos primero en nuestra vida, que todas estas cosas que necesitamos serán añadidas a nosotros. Se nos ha prometido que Él es nuestro proveedor. Pero la posesión personal de las cosas de esta vida, porque las queremos, no hay escritura para eso. Y luego por la abundancia de esas cosas, que sean la medida de tu espiritualidad, están pervertidos, ¿no es así? No todos tendremos la misma cantidad de cosas en esta vida, físicas, espirituales, en términos de talentos, de dones, en términos de habilidades, pero tendremos lo que sea que Dios nos dio para lo que la voluntad de Dios para nuestras vidas, y Dios sabe lo que podemos o no podemos manejar. Destruiría a algunas personas ser ricos. Vemos eso todo el tiempo. Vemos gente jugar la lotería, estas diferentes cosas, y luego ganan grande, y luego son divorciados, estaban casados, son divorciados y se están demandando unos a otros. Recuerdo un tiempo en que estaban viviendo en California, que estaba una pareja en Santa María que era más o menos de la edad de hermana Baker y yo, y estábamos viviendo de cheque en cheque, y ellos se ganaron la lotería, como $50,000. Era un buen, bastante dinero. Recuerdo que compraron Transam y compraron esto y lo otro. Y lo siguiente que sabemos es que están divorciados, y ella está demandándolo a él por una porción, porque él guardó lo que no se había gastado aún de las ganancias de la lotería. Así que ella lo demandó. Y él se está riendo de ella y dice, ya se desapareció, ya lo gasté. Buena suerte con eso. Y luego se ganó la lotería de nuevo. Y eso se volvió. Y luego estaban peleando sobre esa ganancia. Sin embargo, estaban al parecer bien antes de jugar la lotería, antes de que tuvieran esta abundancia de cosas. Claramente, eso sacó problemas, asuntos que causó problemas. No fue una bendición para ellos tener toda esa abundancia. Así que Dios sabe lo que es que necesitamos para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas y Él proveerá. El hermano Branham dijo de que Dios perfectamente suplió a Moisés con lo que sea, equipó a Moisés con lo que sea que él necesitaba. Él hace lo mismo por a todos y cada uno de nosotros. Él los llama, los equipa. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Versículo 17. Y él pensaba dentro de él diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Mis frutos. Yo necesito. Vemos la introducción de la palabra mis. Ven ustedes, lo que sea que ustedes y yo podemos hacer, solo es por la habilidad que Dios nos ha dado. Y por la ley, deberíamos de agradecer a Dios la ley que ha puesto en su lugar, porque hay una ley que dice, si plantas, y cosecharás. Si eso no fuera cierto, ¿cómo obtendríamos confianza? ¿Por qué saldríamos a hacer algo? Porque no tendríamos ninguna promesa que pudiera ser fructífera. Pero es una ley. Y a esa ley no le importa quién eres. No le importa cuál es tu motivo. Espero que estén escuchando, jóvenes. Tomen lo que Dios les ha dado y úsenlo. Y ustedes verán, ustedes lo verán multiplicado. Así que cualquier habilidad que Él nos ha dado, solo es por la habilidad que Él nos dio y por su ley que podemos obtener lo que sea que es en primer lugar. Pero cuando comenzamos con mí, mío y yo, comenzamos a entrar en la región de, bueno, yo lo hice, así que, ¿por qué? Ellos simplemente, y antes de que ustedes lo sepan, todo es basado, estamos juzgando a otras personas por lo que tienen o lo que no tienen, o estamos juzgándolos en lo que nosotros hacemos, como si todo es basado en nosotros personalmente, ¿correcto? Comenzamos a verlo como solamente en lo que hicimos y no reconocemos la parte que Dios representa en ella. Yo creo que esa es una de las grandes maldiciones en abundancia en América. Hubo un tiempo cuando los americanos se daban cuenta de que Dios derramó su gracia sobre ti. ¿Correcto? Que no fue un accidente. Que, oh, soy afortunado. O simplemente, si trabajas duramente y esto o aquello sucederá. Muy bien. Trabaja duro en Timbuktu a ver si funciona. Es en la misma medida que lo hace aquí. Así que el peligro ahí, comenzamos a ver solamente en lo que hicimos y no reconocemos la parte que Dios representa en ello. Amigo, nuestros pasos son ordenados. Así que la habilidad de ganar dinero no es mala. Y deberíamos de aplicarnos en lo que sea que hacemos. Versículo 18. Y dijo, esto haré. Ahora simplemente está continuando con más yo's y míos. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré yo todos mis frutos y mis bienes. Suena como que él tiene un problema de yo, un problema de ver, él está tomando crédito de que la tierra es fértil. Dios hizo la tierra fértil. Está tomando crédito de que el sol brille en la tierra para que sus cosechas broten. Él está tomando crédito tal vez de que la lluvia cae. Está tomando crédito de su propia habilidad natural para plantar y ser bueno con el negocio también, tal vez. Él está tomando crédito por la providencia de Dios, por la paz. ¿Qué de esto? La paz que está en la tierra, tal que sus bienes no son quitados de él. Él pudiera estar viviendo en un país comunista donde lo que sea que él produce, él lo toman y lo dividen y no tiene nada que decir al respecto. Pero eso no le está sucediendo. Pero es totalmente, hay tanto que por lo cual uno pudiera estar agradecido, por lo cual deberíamos estar agradecidos. Pero en vez, yo hice esto, hice aquello, y ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer aquello, y ahora voy a hacer esto. Y esto es lo que voy a hacer después. Versículo 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero lo que está siendo expuesto aquí es avaricia. Mí, mío, yo haré. Todo es con respecto a mí. Esto es lo que voy a hacer. Yo hice esto y yo haré aquello. Y yo no estoy dependiente de nada. Yo llegué aquí por causa de mí. Yo. Mí, mío. Él le dice a su alma, mira lo que has hecho. ¿No suena como viéndose a sí mismo? Mira lo que has hecho. Ahora come. Bebe y regocíjate, simplemente disfruta la vida, no te preocupes de nada más. Simplemente siéntate y mira lo que has hecho. Y todo esto es por causa de ti. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has, discúlpenme, y lo que has provisto, ¿de quién será? Mientras hacemos la pregunta aquí, hacemos cuántos servicios. Cuando uno va al funeral de uno, eso suena duro. Démosle vuelta. Cuando vengan ustedes a mi funeral, ¿va a estar mi carro en el ataúd conmigo? ¿Va a estar mi cuenta de ahorros en el ataúd? ¿Qué voy a llevarme conmigo? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que has provisto. Así que este hombre dijo en su alma esencialmente, yo soy un gran éxito. Mira todo lo que he hecho. Todo lo que tengo. Pero Dios dijo, alma, yo requeriré de ti esa noche. Versículo 21. Y así el que hace para sí tesoro y no es, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así que veamos otro ejemplo de este concepto de avaricia aquí antes de cerrar esta mañana. Lucas capítulo 18. Yo sé que esta es una escritura muy familiar, pero simplemente encaja muy bien con este pensamiento y es un buen ejemplo de la naturaleza de la codicia que es ilustrado aquí en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré? Ni siquiera comienza bien aquí. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Correcto. Primeramente, este es un hombre de medios, joven, nada malo con eso, es rico, nada malo con eso, es joven, ciertamente no hay nada malo con eso. Está en una posición de autoridad, es un es un autoridad, un gobernante, nada malo con eso en sí mismo. Pero miren cómo su posición en la vida y su crianza lo ha afectado cuando se viene a Jesús. Miren cómo afecta su mirada, sus vistas y cómo afecta su acercamiento. Él comienza hablándole con respeto. Esa es una cosa buena. Y luego también lo llama buen maestro. Maestro bueno, y sin duda alguna ha heredado mucho de lo que es que tiene. Así que se acerca a Jesús queriendo vida eterna y lo mira como su derecho de herencia. Correcto. Él tiene un montón de lo que tiene porque lo heredó. Y sin duda alguna está muy versado en el procedimiento por el cual uno tiene que pasar para obtener la herencia de uno. Y así que está diciendo, estoy aquí por mi herencia espiritual. ¿Dónde está la oficina a la que voy? ¿Qué formas tengo que llenar? Estoy aquí para recoger. Estoy aquí por mi herencia. Así que lo dice como, ¿qué haré? Así que hay dos diferentes cosas o acercamientos que él pudiera estar tomando aquí. O él está preguntando, ¿cómo la recojo? ¿Es mía? ¿O qué tengo que hacer para ser incluido en esa herencia? Yo sé que yo ya estaba en esta herencia natural, así que yo sé cómo obtuve eso. Pero ¿cómo pongo mi nombre en el asunto para esta herencia en particular? Y él está asumiendo de que él tiene que hacer algo. Versículo 19, porque él dijo, ¿qué haré? Versículo 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Así que Jesús comienza inmediatamente nivelando el campo y diciendo, mira, pon tu tarjeta de buen hombre, guárdala, no vamos a jugar ese juego. Ese juego de nobles o el juego de títulos, no tienes que llamarme señor y yo, Earl o lo que sea, no tiene esto o aquello, no tienes que jugar la tarjeta de posición. Y él dice, en cuanto a la creación no hay nada bueno, es el creador el que es bueno. Tú no vas a obtener algo de mí por adulación. Versículo 20. Le dice, los mandamientos, ¿sabes? Correcto. Los mismísimos 10 mandamientos por los cuales hemos estado pasando. No hay nada mal con eso. Ustedes conocen eso. No adulteras, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Recuerdan que pasamos por esto, cada uno de estos? Versículo 21. Esto es rápido. Esto es muy rápido. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él saca su tarjeta de buen hombre, dice de su atendencia a la escuela dominical, lo que ha hecho por mamá y papá, lo que ha hecho por la comunidad, cómo nunca ha cometido adulterio, nunca ha dado falso testimonio, cómo honró a padre y madre. Y él osadamente declara y rápidamente declara, todo esto lo he guardado, los 10 mandamientos desde mi juventud. ¿Estás seguro de eso? Pero quiero preguntarles esta mañana, ¿los ha guardado? ¿Ha guardado los 10 mandamientos? Y al diciendo esto tan osadamente y tan rápidamente, él muestra que él está versado en la letra de la ley, pero no tiene revelación alguna del espíritu de la ley. Él no tiene ninguna revelación de la intención detrás de la ley. Como lo vimos antes, estos 10 mandamientos y las otras cosas que los hijos de Israel se les dijo en ese tiempo en particular, esas cosas describen lo que un cristiano lleno del Espíritu Santo, la vida, ¿cómo se verá? Ese es el tipo de vida que estará desplegada. Ese es el tipo de vida, y no por legalismo, no por ley. Es el tipo de vida que es vivida por un cristiano. Cumplirá esa ley, pero no por causa de la ley. Correcto. Si estás lleno del Espíritu Santo, si has nacido de nuevo del Espíritu de Dios, no vas a asesinar, no vas a cometer adulterio, no vas a dar falso testimonio, vas a honrar a tu padre y a tu madre y así sucesivamente, porque Jesús cumplió la ley. Él no vino a deshacerse de la ley, Él la cumplió. Es esa mismísima vida que estaba en Él, que ahora está viviendo en ustedes. Así que va a cumplir la ley. Así que, osada y rápidamente dice, yo he hecho todas estas cosas desde mi juventud. Yo no estoy preocupado. Marquemos esa cajita. Yo he guardado los 10 mandamientos. Jesús dijo en otro lugar, en otro tiempo, tú puedes guardar la letra de la ley. Has leído donde Moisés dijo, no cometáis, no asesinéis. Pero yo quiero que sepan que ustedes pueden tener algo en su corazón en contra de su hermano sin causa y son culpables de asesinato sin haber matado a nadie nunca. Así que nos está mostrando cuál es la intención. Está mostrándonos cómo se verá de hecho esa vida cuando sea vivida. Él está mostrándonos, puede ser culpable de romper esa ley por los pensamientos e intenciones de tu corazón. Versículo 22. Jesús, oyendo esto, ¿qué cosas? Oyó este hombre justificando ante Jesús. He guardado todas estas cosas desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. No dos cosas, no 10, no 100. Una. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Una cosa lo impidió de la vida eterna. Él guardó 9 de los mandamientos aparentemente porque Jesús dijo, te falta una, no 2 o 5 o 10. Pero cuando se trató del 10º mandamiento, Él dijo, te falta una cosa. Esto es lo que te falta. Esto es lo que no, a lo cual no está siendo obediente. ¿Pudiera ser que una cosa pudiera evitar que alguien tenga la vida eterna? Miren a Judas Iscariote. Él caminó hasta la puerta, Jesucristo. Él abrazó la puerta. Él tuvo parte en su ministerio. Jesús lo amó. Jesús amó a este joven rico. Ninguno de los otros discípulos saben al final de estaban teniendo la cena del Señor juntos. Ninguno de los discípulos sospechó de que Judas era el que iba a traicionar al Señor. Cuando Jesús se volteó y dijo de que hay uno que cena con nosotros ahorita mismo que va a traicionarme, ninguno de ellos se volteó y señaló con su dedo a Judas. Correcto. Ninguno de ellos dijo, yo lo sabía, es ese tipo. Judas ni siquiera dijo eso. Y de la misma manera, yo dudo de que aquellos que estaban escuchando cuando Jesús le habló a este joven rico, yo dudo que hubo alguno ahí que dijo, bueno, yo te pudiera haber dicho cuál era el problema. Judas vino hasta la vida eterna, estuvo ante ella, pero mostró sus colores cuando se trató de recibirla. Este joven rico hace la mismísima cosa. Está parado enfrente de la puerta de la vida eterna y se le dice, ¿por qué él no la va a recibir? Ahora, a él no se le dice, no la vas a recibir porque este es tu problema. No, a él se le dice, esto es lo que se requiere de ti para recibirla. Y luego se descalifica él mismo, como veremos aquí en un momento. Así que solo una cosa, no 10 cosas, no 100. ¿Saben? Cuando pienso en esto, amigos, perdónenme si ven esto diferente o si estoy fuera de esto. Para mí, Pedro estaba más lejos de ello. No era solo una cosa con Pedro. Pedro tenía muchos problemas. Jesús sabía eso y Jesús dijo, estoy orando por ti. Juan y Santiago, ellos tenían problemas. Ellos querían llamar que trueno bajara, querían que otra gente fuera destruida, que estaban haciendo la obra del Señor porque no iban a su iglesia. Jesús no dijo, sabes, Pedro, solo te falta una cosa, voy a orar por esta cosa y lidiaremos con esta cosa y estarás bien. Pero para este joven rico, él dijo solo una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Ahora, cuando Jesús oye estas cosas, entonces él oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Así que, ¿saben? Pónganse ustedes en los zapatos de ellos en este tiempo en particular. Y los discípulos están oyendo estas cosas, que están ahí, están oyendo estas cosas. Probablemente miraron y dijeron, eso es fácil, todos hemos hecho eso ya. ¿Sabes? Pedro dice, a mí se me dijo que tirara mi net y lo siguiera y me haría pescador de hombres. Y yo he hecho eso, todos habían hecho eso, simplemente se alejaron de lo que sea que estaban haciendo, estaban siguiendo al Señor. Así que están pensando, eso es fácil. Pero eso es porque, ¿saben? Podemos verlo de esta manera, un hombre que renta un hogar no tiene ningún problema diciéndole a una persona que posee una casa, necesitas vender tu casa y dar tu dinero a nosotros. Dale tu dinero a la iglesia, podemos usar ese dinero y luego necesitas rentar así como yo lo hago. De hecho, es uno de los problemas más grandes que la iglesia tiene en ocasiones. Es gente viendo que no todos somos tentados de la misma manera. Una persona puede tener mucho. Una persona puede ser rica y no ser un problema. Correcto. Una persona puede tener muchos talentos y no ser un problema. Pero todos seremos tentados de alguna manera, en alguna forma. Y el problema de este hombre era diferente de lo que lo era para los discípulos. Pedro mostró de que él tenía un problema siendo mencionado y asociado con el Señor Jesús. Él tuvo temor de su vida. Tal vez ese no sería el problema de alguien más. Pero todos podemos ser tentados cuando encaramos las circunstancias correctas. No podemos ver a alguien más en situaciones, decir, ¿y por qué debería de orar por ellos? Simplemente deben dejar de hacer eso. Obviamente, tú no estás siendo tentado con eso. Excepto la gracia de Dios, ahí voy yo. Correcto. Hermano, deberías de donar tu carro. Yo doné el mío. Sí. Y lo pusieron en la máquina compactadora porque todo lo que valía era para usar como metal usado. Y tomaron tu Excel y lo derritieron. Tú necesitas hacer esto, necesitas hacer aquello. Es fácil para nosotros decir qué es lo que otra gente tiene que hacer o no hacer. Te falta solo una cosa, le dijo él. Solo haz esta sola cosa. ¿No es esa la gracia de Dios? ¿Saben? Es como he dicho una y otra vez. Estos dones de arrepentimiento en esta hora. Es un don de que Dios nos diga que está errado. Y que nos muestra dónde estamos errados. Porque si Él no nos mostrara, no podríamos arrepentirnos. No importa quién seamos o qué seamos. No pudiéramos ponernos correctos. Pudiéramos estar errados y no saberlo, excepto por la gracia de Dios que nos mostrara. Así que este hombre está errado. Y él no lo sabe. Y la gracia de Dios dice, solo es esta sola cosa. ¿Sabes? Te está fallando aquí. Arregla esta cosa. Y puedes tener vida eterna. Solo necesitas hacer esto. Te falta solo esta cosa. ¿Es rico? Sin duda alguna está vestido como la gente rica lo hacía. Él usa la etiqueta de gente rica de los nobles, usando títulos, la manera en que uno se acerca unos a otros. Y así que está viendo alrededor a los otros discípulos que están ahí, está viendo a Jesús mismo, el líder de este movimiento, y sin duda alguna está pensando, ¿saben? Esto es un montón de montañés comparado a mí. No quiero decir eso en mala manera, pero mírenlo. Tienen agujeros en su ropa. Mira la condición de este hombre, que es la puerta a la vida eterna. Él es al que tengo que venir por la vida eterna. Y mira la condición de él. ¿Saben? Él ni siquiera posee un hogar. No sabe dónde va a pasar la siguiente noche. Así que este hombre, este joven rico, no solo está pensando en su dinero o sus cosas finas solas. Sin duda alguna, esas cosas son parte de ello, pero hay más en ello que eso. Él está reconociendo el tipo de vida que Jesús y esos hombres están viviendo. ¿Saben? Sin duda alguna, cuando Jesús y tus discípulos están viajando, están caminando por el camino, las carrozas pasan y si llueve, están siendo manchados con agua. Ve los agujeros en sus ropas, ve la falta de fina joyería, y él se da cuenta que se le está diciendo, vas a tener que ceder todo eso también cuando vendes todo lo que tienes. Ahora, él está acostumbrado a dar órdenes. Es un hombre noble, es un gobernante, pero sin dinero, ¿quién va a tomar órdenes de él? El dinero es poder muchas veces, la posición es poder. Todavía eso es un tropiezo hoy. Así que este hombre es parte de la clase superior de Israel en este tiempo y está acostumbrado a un cierto estilo de vida y tener las cosas de cierta manera. Y Jesús estaba lidiando con su actitud. Jesús estaba discerniendo los pensamientos e intenciones de su corazón. Ahora, si este hombre hubiera dicho, ok, Señor, haré eso, ¿alguna otra cosa? Sin duda alguna, Jesús hubiera dicho, no, de hecho, no tienes que vender nada, todo lo que tienes. Solo quería ver si estabas dispuesto a hacerlo o no. Ven ustedes, él no le dijo a Pedro, Pedro, te voy a dar las llaves del reino. Asegúrate de que le dices a todos, aquí es como obtendrás la vida eterna. Arrepéntete, bautízate y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso no es parte de la receta, ¿no es así? No. Dios no le dijo a Abraham, debes sacrificar tu heredero a la promesa. Pero Dios quería ver que Abraham estaba dispuesto a hacerlo y Dios entonces lo detuvo. Están conmigo. Dios solo quería probar de que Abraham estaría dispuesto a hacerlo. Así que no es que este hombre tenía que hacer eso. Están conmigo. Es que él necesitaba estar dispuesto en hacerlo. Versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Él se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque para muchos es una trampa. Para mucha gente, la avaricia involucra la abundancia de cosas. Él continúa diciendo en el versículo 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora hemos oído diferentes lados de esto a lo largo de los años. Hemos oído que hay una entrada cuando entras en las puertas de la ciudad, saben, abren la puerta, los animales pasan a través de esta cosa llamado el ojo de la aguja, y el camello tiene que de hecho ponerse de rodillas para poder arrastrarse a través de eso. Es la única manera que puede pasar, porque no es suficientemente alto para que pase por ahí, así que lo llaman el ojo de una aguja. y se abren en ciertos tiempos, ciertamente es llamado el ojo de la aguja, y la gente dice que sería más fácil que un camello pase a través de ese ojo de aguja, se va a descargar y hacer todo un lado y humillarse y arrastrarse a través de que un hombre rico entre en el reino de Dios. Por supuesto, la otra analogía de la cual ustedes y yo pensamos, cuando pensamos sobre eso, pensamos en la aguja de, en el ojo de una aguja de coser, y pensar uno es imposible y el otro es bastante difícil. Pasar por el, que un camello pase por el ojo de una aguja de coser. Y aquello, y los que lo oyeron esto dijeron, ¿quién pues puede ser salvo? Para ellos suena muy imposible de esto que está hablando, sonaba muy imposible, porque si es tan difícil, entonces ¿quién puede ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido una vez más. Él solo está lidiando con la problema en particular que este hombre rico tenía. Y él está mencionando esto. Dice, mira, ninguno de nosotros tenemos ese problema, ¿correcto? No nos pongas con ese problema, con ese grupo. Nosotros no tenemos ese problema. No solo estamos diciendo que lo hicimos, lo hemos hecho. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en esta vida y en el siglo venidero, la vida eterna. Ahora, amigos, hemos oído gente expresar a lo largo de los años. Es difícil dejar familia muchas veces, es difícil dejar una iglesia que no sigue adelante con Dios, que ve en la dirección errada. Y ustedes han oído el mensaje y están oyendo la voz de Dios llamándolos fuera. Y la gente dice, es difícil, todos mis amigos están ahí o toda mi familia va a ir. Y si me voy, yo no voy a poder tener compañerismo con mis amigos o familia allá. Entonces Jesús dijo, acaba de decir una mentira, porque dijo, no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos o miembros de iglesia por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en esta presente vida, ¿correcto? Y muchos de nosotros podemos decir amén a eso porque lo hemos experimentado, ¿correcto? Y la gente se ha apartado de esta manera, de aquella manera, y lo maravilloso es que muchas veces Dios añade cosas directamente a ti y te bendecirá en esta vida y la vida venidera, ¿correcto? Yo recuerdo cuando el mensaje cruzó mi camino y yo tuve muchas elecciones y verdaderas decisiones que hacer. Mi esposa no estaba viendo exactamente lo que yo estaba viendo en ese momento en particular. Alguien tiene que verlo primero. El Señor estaba lidiando con mi corazón. Bueno, el diablo me estaba diciendo, ¿sabes? Si haces esto, vas a perder a tu esposa, vas a perder tus hijos, ¿sabes? Vas a tener un hogar roto. Y el diablo tratará de convencerte de que el Dios que servimos quiere que vivas como un monje, quiere que estés vestida en cilicio y tengas un corte de tazón, o vivas en un monasterio en alguna parte y nunca puedes jugar pelota, no puedes nunca tomar una vacación. Cualquiera de estas cosas, si hay algo disfrutable allá afuera, Dios no quiere que lo tengas. Esa es una mentira de los fosos del infierno. Lo que no queremos hacer es poner ninguna de esas cosas antes que Él. Pero este es el mejor tipo de vida que hay. Una vida cristiana es el mejor tipo de vida que hay. Una bendición de Dios no es abundancia. Una bendición de Dios es cualquier cosa que te acerca más a Él. Y para algunas personas, tener más no los traerá más cerca. Dios sabe lo que podemos manejar. Dios sabe lo que necesitamos. Pero mientras cerramos el servicio, hace una semana, creo, Pablo lidiando con esta mismísima palabra codicia, él dijo, estar contentos con las cosas que uno tiene. Correcto. Esa es la clave. Correcto. La codicia es no estar contento, estar mal contento y tratar de satisfacer esa falta de estar contento. Estás mirando las cosas de otros y pensando si puedo obtener lo que otra gente tiene. La gente mira a la gente en posiciones en la iglesia, por ejemplo. Si yo pusiera el director de cantos, estaría contento. Si pudiera ser un diácono, estaría contento. Si pudiera ser el pastor, estaría contento. ¿Usted lo piensa así, ¿eh? Es siempre buscando algo más, aparte de lo que Dios ya te ha dado. Y también es una falta de confiar en Dios. También es una falta de darte cuenta de que Él es tu proveedor. Él es el Shaddai. Él te da lo que sea que necesitas. Él quiere bendecirte. Él no quiere quitarte ninguna cosa buena. Correcto. Pero nuestro enfoque entonces es que esperamos en Él por todo. Correcto. Es viernes, se me acaba de pagar en el trabajo. Mira lo que hice. No, agradece al Señor por ello. Él te dio ese trabajo. Él puso a esa persona sobre ti. Correcto. Él se aseguró de que el dinero todavía valiera algo. Todo lo que tenemos es del Señor. Y queremos reconocerlo en cada parte de nuestra vida, cada parte de nuestra caminata. De hecho, una de las grandes claves de estar contento es darnos cuenta de que Él cuida de ti. Lo que yo necesito, yo solo tengo que pedir. Lo que sea que yo necesito, solo tengo que pedir. Y Él lo proveerá. Él me bendecirá liberalmente, lo derramará. Él es el mejor padre que hay. Él es tan fiel, es un fiel proveedor. Y este es el mayor tipo de vida que hay. Como lo he dicho una y otra vez, sé que voy a sonar como un disco roto, pero lo voy a decir de todas maneras. Si no hubiera ninguna vida después de esto, todavía esta es la mejor manera de vivir y vale la pena. Vale la pena. ¿Quién no recibirá mucho más en este presente tiempo, en esta vida y en el mundo por venir para vida eterna? Pongámonos de pie esta mañana. Solo te falta una cosa, Dios Santo. ¿Se imaginan ustedes siendo este hombre? Y que se te diga claramente, esta es la única cosa que te falta. Y luego yéndote triste, sabiendo de que no estás dispuesto a... Quiero decir, ¿cómo es esto algo diferente que Caín en el huerto del Edén? Caín vio que Dios tenía honor al sacrificio de Abel. Caín se enojó cuando Dios vio su sacrificio y dijo, no es eso lo que pedí. Caín lo ofreció y dijo, tómalo, déjalo. Y Dios dijo, lo dejaré, muchas gracias. Caín se enojó, se puso celoso de su hermano. Estaba codiciando el favor que vio que Dios mostró sobre su hermano y no sobre él. Y Dios le dijo a Caín, mira, lo entiendo. Yo entiendo que tú no puedes recibir revelación de mí como tu hermano. Y la razón por la cual no puedes recibir revelación es porque no eres mi hijo. Él lo es. Pero si tú tan solo mecánicamente haces por obras, solo ve y haz lo que hizo tu hermano. No tienes que tener una revelación de ello. Tú sabes lo que he mandado. Me viste vindicarlo. Solo haz lo que tu hermano hizo. No va a haber un lugar para ti también. No el mismo lugar, no la misma herencia, pero no va a haber un lugar para ti. Y Caín básicamente dijo, no lo haré. Yo quiero un lugar, pero yo no estoy dispuesto a hacer esta sola cosa. ¿Están escuchando? La gente dice de que Dios no es justo. ¿Qué hay de justo sobre eso? ¿Qué no es justo sobre eso? Como dije la última vez, aún esa palabra de justo, yo no sé de dónde salimos como seres humanos pensando de que aún podemos decir que es justo y que no. Él es el creador. Él hace las reglas. Nosotros creemos que es justo, que es recto. El hermano Branham dijo, tengo tanta confianza en Él y lo amo tanto. Y yo creo que Él es justo. ¿Qué? Si después de todo lo que he hecho, lo encaro en aquel día y Él dice, aléjate de mí. Ve a las regiones de los perdidos. Dijo, yo no discutiría con Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿De dónde salimos diciendo esto es lo que yo pienso que es justo? ¿Correcto? Si queremos que sea justo, ¿qué de esto? Todos merecemos la muerte y no estamos recibiendo lo que merecemos. Así que, ¿dónde está todo lo justo? Merecemos la muerte y no la estamos recibiendo. Él pagó ese precio por nosotros para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. ¿Correcto? Así que, ¿cómo no es eso justo? Caín miró y dijo, yo no estoy dispuesto a hacer eso. Y luego se quejó que la gente quería matarlo, así que Dios puso una marca sobre él. Dios lo protegió. Pero aún así, miren esa actitud. Él quejándose. Él mató a su hermano. Y ahora se está quejando que va a tener que pagar un precio por ello, que la gente va a estar molesta con él y van a querer matarlo a cambio. ¿No sería eso justo? ¿No sería eso él recibiendo lo que en comillas merecía? Él no estaba recibiendo lo que merecía. Dios puso una marca sobre él y lo protegió. ¡Qué gran Dios servimos! Él es tan grande, es tan maravilloso. ¿Quién nos recibirá mucho más en este tiempo presente y en el mundo venidero, vida eterna? Uno no puede dar más que Dios. Nadie se va a encarar con Él en aquel día y dirá, Dios dice todo esto, yo soporté todo esto y ellos me hicieron esto, me hicieron aquello. Me debe Dios. Él no le deberá a ningún hombre. Uno no puede dar más que Dios. ¿Cuántos saben que eso es verdad esta mañana? Aleluya. Confiamos en Él esta mañana. ¿No es así? Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos tanto por estas cosas que has colocado en tu palabra, estos ejemplos para nosotros y momentos de enseñanza. Señor, por la sombra que mostraste en el dar los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, mostrando que estas son cosas que la gente a las cuales tenía que ser obediente o no cruzarían a la tierra. Estas eran cosas que la gente tenía que guardar si habrían de poseer esa tierra, que iba con una herencia. Y sabemos que hay un gran éxodo esperándonos. Primero están siendo llamados fuera del mundo y luego siendo llamados fuera de este mundo físico, salir fuera de este cuerpo a un cuerpo nuevo. Y sabemos que el tipo de vida que es vivida allá es el tipo de vida que tu palabra declara que deberíamos de vivir de este lado. Así que, Señor, tú nos has dado tu palabra y es nuestro deseo, Señor, de guardar tu palabra, es nuestro deseo ver esa palabra vivida en nuestros corazones. No queremos ver con qué podemos salirnos con nuestras. No queremos revelarnos o ver de qué tan de cerca podemos vivir, qué tan cerca podemos vivir cerca del mundo y todavía lograrlo. Si verdaderamente estamos enamorados de ti, verdaderamente creemos que eres digno de toda nuestra atención, digno de toda nuestra alabanza, digno de nuestras vidas, digno de que nosotros te demos de regreso a ti mientras dedicamos a este pequeño niño en tus manos esta mañana. Cada uno de nosotros podemos decir esta mañana, Señor, que eres digno de que tú tomes la vida que nos has dado y nosotros dártela de regreso a ti, en confiándote a ti, Señor, con esta vida y diciendo, Señor, haz con esta vida lo que tú quieras, que tu voluntad sea hecha en mi vida, que tu palabra sea manifestada aquí en la tierra, en mi vida, que tu voluntad para mí, tu voluntad en el cielo sea manifestada aquí en la tierra, que mi vida sea un sacrificio para ti. Y Padre, cuando decimos sacrificios, el enemigo sabe cómo torcer toda palabra. El enemigo sabe cómo hacer que todo suene como algo que no es. Señor, una vida que está completamente rendida a ti, que ha sido entregada a ti cuando moremos a nosotros mismos y nos volvemos tu prisionero, esa es vida. Antes de eso estábamos muertos mientras aún vivíamos, mientras estábamos viviendo. Lo que estamos viviendo no era una vida en lo absoluto, era una vida de muerte, pero es verdadera vida. Y Señor, hay bendiciones en esta vida, así como en la vida venidera, como tu palabra declara. Y Señor, estamos experimentándolo, estamos caminando en ello y somos bendecidos por ello. Padre, estamos agradecidos por estos, una vez más, por estos tipos de sombra que están en tu palabra para que podamos ver cómo se aplican al día en que estamos viviendo en este éxodo, este gran éxodo al que estamos siendo llamados, en el cual entrar y caminar en él. Y podemos ver claramente lo que es requerido y podemos pesarlo, podemos preguntarnos, ¿estoy yo dispuesto a hacer esto? ¿Estoy dispuesto a pagar ese precio? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que se requiere para poder recibir esa vida? Y Padre, como tu profeta nos dijo, lo que sea que uno haga, asegúrense de que no se pierdan esa vida, que no haya nada en esta vida que se compara con esa vida, aunque hay grandes cosas en esta vida, pero sea lo que sea que hagan, no se pierdan esa vida. Padre, ese es nuestro deseo. Esta mañana nuestro deseo del púlpito a la puerta de atrás es decir, Señor, sabemos que el celo de la hora es arrepentirse. Y sabemos que para arrepentirnos tenemos que ser mostrados dónde estamos errados. Así que estamos siendo llamados a arrepentirnos en esta hora. Pero no solo para arrepentirnos, sino estar emocionados de ello, ser celosos de ello. El celo de la hora. Y como lo vimos aquí el miércoles en la noche, Señor, como tu profeta nos dijo, no solo estamos arrepintiendo de fumar o beber o los hechos de la carne o los hechos de las cosas que hicimos cuando vivíamos en pecado, sino que estamos arrepintiéndonos de falsas enseñanzas y falsas ideas e ignorancia de tu palabra. Y a medida tu palabra viene, tenemos una elección que hacer. Podemos recibir la verdad que nos has dado, que significa que tenemos que dejar ir aquello a lo que una vez nos aferramos, o podemos aferrarnos a lo que solíamos creer y tratar de traerlo con nosotros. Pero no queremos hacer eso, no queremos oír, te falta una cosa. De hecho, queremos oír eso, sí. Si nos falta algo, queremos oírlo ahora, no más tarde. Y queremos la gracia para ser celosos y decir, Dios, me arrepiento de eso, con celo. Gracias, Señor. Si no me hubieras mostrado eso, yo no sabría que estaba errado y lo tendrías contra mí, pero gracias, me amas. Y por causa de que me amas, me castiga. Por causa de que me amas, me castiga. Por causa de que me amas, me estás guiando a toda la verdad. Me estás llevando más alto y me estás mostrando mejores maneras y me estás mostrando tus caminos. Señor, así que nuestra actitud esta mañana es cuán agradecidos estamos contigo, porque si no fuera por tu gracia, todos estuviéramos errados y todavía estaríamos errados. Todos estábamos errados, pero todos estuviéramos todavía errados. Pero Señor, no estamos diciendo que estamos correctos, pero estamos diciendo que queremos estar correctos y estamos diciendo que tú estás correcto y queremos unirnos contigo, estar unidos contigo, queremos aprender tu camino, que sabemos que tu carga es ligera, tu yugo es fácil. Sabemos que tus caminos, tus mandamientos son ligeros, tus enseñanzas son como el rocío de la mañana, que no es pesado, no es cargoso, pero es refrescante. Así que, Señor, mientras estamos de pie ante ti esta mañana, si hay alguno de nosotros esta mañana escuchando o va a escuchar que el Señor está tratando de decirnos, aún te falta algo, que sea conocido para nosotros, Señor, y que tengamos la gracia de libremente arrepentirnos, que tengamos la gracia de decir, Señor, no quiero estar errado, no quiero aferrarme a esto o aquello, pero quiero arrepentirme de eso y quiero recibir lo que sea que tienes para mí. Quiero caminar en la luz como tú estás en la luz y tener compañerismo contigo, unos con otros, y saber que nuestros pecados han sido lavados. Padre, si hay alguien bajo el sonido de nuestra voz esta mañana, Señor, que tiene esa pregunta, que ellos expresen eso a ti, Señor. No es algo que yo o alguien más puede hacer por ellos. No es algo que tú hiciste por el joven rico. Aún solo le dijiste lo que le faltaba. Y luego dependía de él lo que hacía con eso. Él se fue triste. Y sin embargo, él sabía que esto es lo que él tenía que hacer. Y no estaba dispuesto a hacerlo. Danos la gracia, Señor. Como dije, primeramente, danos la luz de ello, el entendimiento para que podamos arrepentirnos. Y luego, Señor, danos la gracia para humillarnos y ser libres de lo que sea que esté errado y abrazar lo correcto. Te amamos esta mañana, Señor. Estamos tan agradecidos de ser llamados por tu nombre, de estar asociados contigo, estar asociados con tu pueblo. Señor, con lo que estás haciendo en esta última hora, te rogamos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno mientras nos vamos a nuestros hogares y diferentes direcciones, Señor, mientras caminas con nosotros en nuestra vida diaria. Que cada uno de nosotros sea, que nuestros oídos estén sintonizados, que cada uno de nosotros nos preguntemos, Señor, si hay algo, si hay alguna cosa que causaría que yo tenga problemas en la puerta. Yo no quiero problemas a la puerta, prefiero irlo ahora. Prefiero lidiar con ello ahora que esperar y lidiar con ello en un tiempo cuando es demasiado tarde hacer algo al respecto. Concédelo, Señor, te amamos, te agradecemos, te damos la alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. En su tiempo. Amén. Aleluya.